Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. También, como siempre, tenemos el gusto de saludar a quienes se han descargado el podcast en cualquier momento del día a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @DepCopeValencia, en facebook.com/DeportesCopeValencia o en la plataforma iVoox. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, hoy con tertulia incluida. Por todo lo que ha acontecido en el Valencia en los últimos días, nos marcharemos hasta la redacción del diario Marca para hablar con Fernando Álvarez, que por cierto hoy ha hecho un, como siempre, muy buen artículo en las páginas del periódico más vendido en este país. Y todo ello acompañados por el mejor equipo, con Pedro Zamora, José Manuel Segarra y Rafa Villarejo en la redacción, y con el gran Javi García a los mandos técnicos. Recibo un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Martes 15 de octubre y hoy se centra buena parte de la información en los compromisos internacionales con valencianistas como protagonistas. Entre ellos, dos canteranos que han acaparado los focos durante el verano, motivo de conflicto e incluso disputa interna en el club, que ayer mencionaba el presidente en su entrevista y que hoy están de enhorabuena.
Recorta Ferran, chuta Ferran, gol, 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 gol,
gol. Ahí lo tienes,
muy bien.
¡Gol de Ferran Torres!
¡Otro!
¡Valencia, Rafa! ¡Gol de Canguilí! ¡Gol del Valencia! ¡Qué amago! ¡Qué calidad! ¡Qué talento de Rodrigo Moreno! ¡Pura línea de fondo! ¡Pase de la muerte atrás! ¡Remata derecha abajo! ¡Canguilí se estrena como goleador en el Valencia!
Son Ferran Torres y Canguilí los protagonistas del día. Segarra, los dos están ni más ni menos que entre los 20 mejores jugadores sub-21 del mundo.
Sí, ha habido una criba. De los 100 mejores jugadores pasamos a los 40 y desde hoy esos 40 han quedado reducidos a 20 futbolistas, los 20 jugadores más destacados sub-21 de todo el continente europeo. Si alguien tiene curiosidad y quiere votar, todo lo puede hacer. A través de una página en Tuttosport se puede votar hacia los candidatos. De hecho, a esta hora de la tarde, el candidato favorito es De Ligt, que ya lo ganó el año pasado, pero por ejemplo, el valencianista Canguilí está bien destacado con un 9% de los votos. Ferran Torres lleva un 5% y todavía hay plazo para que se les pueda seguir votando. Además de estos está Joao Félix, el futbolista del Atlético de Madrid, o el curioso caso de Ansu Fati, el jugador del Barça, que no estaba en la previa de los 40, pero sí está en la de los 20.
Precisamente Canguilí y Ferran Torres son protagonistas con sus selecciones, uno con la absoluta de Corea y el otro con la sub-21 española.
Sí, porque Canguilí ha estado en el banquillo, no ha disputado ni un solo minuto de un partido histórico. Es la primera vez que se juega un Corea del Norte-Corea del Sur en Corea del Norte. Nunca antes se había disputado. Ha acabado con empate a cero el choque y los dos equipos lideran su grupo con 7 puntos, pero Canguilí no ha jugado. Quien sí, en principio, lo va a hacer es Ferran Torres. A partir de las 7:45 de esta tarde, en Podgorica, en Montenegro, se enfrentan las selecciones de aquel país y la España sub-21, en principio, con Ferran Torres como uno de los hombres habituales en el esquema de la rojita.
Y por el mismo precio tenemos más protagonismo valencianista con sus selecciones.
Sí, el último en jugar lo va a hacer esta próxima madrugada a las 3:30 de la noche en Perú. Allí estará Maxi Gómez en ese Perú-Uruguay. Antes habrá jugado en principio Daniel Bass con Dinamarca frente a Luxemburgo a partir de las 7 de la tarde y el choque que se juega en Suecia, entre Suecia y España, que puede dar con la nuestra en la clasificación ya clasificado para el europeo, que arranca a las 9 menos cuarto de la noche con la duda de Rodrigo Moreno.
Allí nos vamos, en Suecia estamos, 2 de la tarde, 35 minutos, Estocolmo, Miguel Ángel Díaz. ¿Qué sabemos del estado físico de Rodrigo? ¿Va a jugar esta noche con la selección? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. No está descartado, pero no creo yo que Robert Moreno corra el mínimo riesgo. Ayer en los primeros minutos del entrenamiento en el Friends Arena se retiró acompañado de un fisio, le explicaba que había sentido alguna molestia en la pierna izquierda y enfiló el camino de los vestuarios. Tiene una leve sobrecarga en el abductor y ya te digo que yo creo que no va a jugar el partido. Un Robert Moreno que es una de las piezas claves de esta selección. Recordemos que ha sido titular en 5 de los 7 partidos oficiales hasta el momento. Solo le supera a Sergio Ramos, que hasta hoy había jugado todos y que es el segundo máximo goleador, precisamente también por detrás del capitán Sergio Ramos. Lleva 3 goles Rodrigo Moreno, los mismos que Álvaro Morata y Paco Alcácer. Así que en principio no se trata de nada importante, pero más que nada por precaución, yo creo que no va a jugar esta noche ante Suecia.
Gracias, Miguel Ángel Díaz. La última hora de la selección y el estado físico de Rodrigo. Además, hoy está previsto que Mateo Alemany regrese de sus días de descanso en Palma y encare la que tendría que ser su última semana en el Valencia Club de Fútbol. Lo contábamos ayer, la intención de ambas partes es la de, esta vez sí, separar sus caminos tras 2 años y medio juntos y un verano final para el olvido. Enseguida lo comentamos todo con la redacción de deportes de esta santa casa y, como decíamos en la presentación, en la redacción de Marca con Fernando Álvarez. Antes, en portada en el Levante, enseguida vamos con la última hora del juicio, pero antes, Pedro Zamora, hay que contar novedades deportivas, repaso de internacionales, porque el Levante tiene partidazo el domingo por la noche, visita al Ramón Sánchez Pizjuán.
Bueno, pues tenemos de todo. Una buena noticia y es la triple presencia en la vuelta hoy al trabajo de Bardi, de Postigo y de Hernani. Los dos primeros, Postigo y Bardi, se perdieron el último partido de Leganés por lesión. Hernani andaba con unas molestias y una sobrecarga después de ese amistoso de la semana pasada contra el Villarreal. Los tres en principio están bien y en principio llegarían al partido del domingo en Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y también, aunque no se ha entrenado hoy por unas molestias musculares, Roger Martí. Me cuentan que el futbolista cree que va a llegar. Es verdad que hoy no ha podido trabajar por esas molestias. Incluso ha acudido a una clínica para recibir un tratamiento especial con una máquina específica. Pero hay optimismo en el entorno de Roger para que el delantero valenciano pueda estar en el Ramón Sánchez Pizjuán. En cuanto a los internacionales, Duarte jugó como titular contra Curazao en el empate a 0 de Costa Rica frente a Curazao. Y Vucevic también fue titular con Montenegro en la derrota de Montenegro frente a Kosovo por 2-0. Los dos en principio llegarían para el entrenamiento de mañana en la Ciudad Deportiva de Buñol, para seguir preparando el partido del domingo contra el Sevilla, que Rubén Bezo ve de esta manera.
Bueno, yo creo que la clave siempre va a ser la consistencia, no conceder en defensa y la que tengamos en ataque, hacerlas, pero creo que sobre todo la consistencia defensiva, mantener la portería a cero, que nos acercaría más a puntuar, a empatar o a ganar.
Ahora sí, en la Ciudad de la Justicia, hoy ha sido el turno, Zamora, para el abogado del Real Zaragoza y también para el abogado de Agapito Iglesias.
Sí, se ha abierto el turno de los informes de las distintas defensas, el primero por orden. Como ha establecido el juez durante todo el juicio, le tocaba al del Real Zaragoza, al abogado del Real Zaragoza, Jaime Hernández, que por supuesto ha dicho que el partido no fue amañado y se ha mostrado muy contundente, lo vamos a escuchar ya, con el actual presidente de la Liga, con Javier Tebas, a quien acusa, lo oímos, de mentir.
Tebas miente, se ha inventado que el dinero terminó en manos de los jugadores del Levante y se ampara ilícitamente y abusivamente en el secreto profesional para no aclararlo. Ha incurrido en unas contradicciones flagrantes con otros testigos directos. El testigo de referencia ha sido contradicho por todos y cada una de las fuentes que supuestamente le dieron la información.
Bueno, pues así de contundente se ha mostrado el abogado del Real Zaragoza, que ha dicho que obviamente no hubo ningún tipo de amaño en ese partido. Ha defendido la legalidad de todos los movimientos bancarios del Real Zaragoza, especificando que además se está juzgando a un club ahora que es completamente distinto al que supuestamente hubiera cometido ese delito en 2011 y ha vuelto a pedir, él fue el abogado del Real Zaragoza, quien en la apertura del juicio empezó a solicitar la nulidad de este procedimiento por, lo hemos contado varias veces, pero lo volvemos a contar, supuestamente la vulneración del secreto profesional de Javier Tebas, porque ya sabéis que hay un futbolista, a quien todo el mundo sospecha, pero todavía nadie ha dicho el nombre, que le dijo a Tebas que pusiera la denuncia. Utilizando esta información, Javier Tebas, supuestamente, según el abogado de Zaragoza y de otros muchos, habría vulnerado su secreto profesional y por eso este proceso debe declararse nulo. El siguiente en el turno de la defensa ha sido el abogado de Agapito Iglesias. El asunto de Agapito Iglesias, al margen del delito de documento falso por esas nóminas que sirvió para camuflar el dinero que acabó, supuestamente, en los bolsillos del Levante, es que Agapito Iglesias, la semana previa al partido, fue invitado para ver la final de la Europa League en Dublín. Y muchos jugadores, hasta cuatro, entre ellos Gaby, Jorge López, Ander Herrera y el otro es Braulio, dijeron que el dinero que les habían ingresado se lo devolvieron en la mano a Agapito Iglesias. Bueno, pues este es el abogado de Agapito Iglesias diciendo que esto es imposible.
Yo no sé cómo se amaña un partido, pero lo más fácil es coger dinero de la caja fuerte, coger un maletín y entregárselo en un descampado en Valencia a los jugadores del Levante, a una persona. Pero no hacer transferencias a los jugadores para que luego estos después tenga que devolver el dinero a un empleado del club o al presidente. Es que es tan rocambolesco que es que no es creíble, señoría. Mi representado viajó el martes 17 de mayo a la ciudad de Dublín, a Irlanda. Por lo tanto, ya me dirán cuándo el señor Iglesias esa semana estuvo en Zaragoza. Por lo tanto, es imposible que ningún jugador le devolviera ninguna cantidad.
Bueno, pues la versión del letrado de Agapito Iglesias van a continuar. De hecho, están todavía defendiendo el informe distintos abogados, en este caso de exdirigentes del Real Zaragoza. Se espera para mañana, la presencia posiblemente de algunos jugadores que todavía están en activo y que juegan en el extranjero, como por ejemplo podría ser Gaby, para intentar adelantar su turno de última palabra y para, en este caso, dar finalizado su participación en el juicio. Se espera que a partir de mañana todo vaya más fluido y que a lo largo de la semana concluya por fin este juicio del Levante Zaragoza.
Lo seguiremos contando en la sintonía de la cadena COPE. En baloncesto, Segarra, tenemos última hora en Valencia Basket. Afrontamos otra semana apasionante de baloncesto en esta santa casa con la Euroliga el viernes frente a Anadolu Efes. Y con partidazo de la Liga Endesa el domingo frente a Unicaja.
Sí, doble compromiso en casa, que en principio puede llegar Luis Laveirí, después de que estuviera lesionado en los últimos compromisos el pívot francés. Hoy se ha ejercitado con el resto de los compañeros, así que podría ser una de las novedades para la convocatoria de cara al choque de Euroliga. Sastre seguro que no, está descartado para el partido, ya acabó con importantes molestias el duelo contra Olympiacos, así que Sastre descartado, tendrá que excluir a un segundo de cara a los dos choques que se le vienen al equipo de Ponsarnau.
Y hoy tenemos Zamora jornada en la Liga Asobal para Fertiberia Puerto Sagunto.
Sí, juega el primero contra el último. Desgraciadamente, el nuestro es el último, el Fertiberia Puerto Sagunto, que todavía no ha ganado, lleva solo dos empates y juega en el Palau contra el Barça a las 9. Ojo, porque el Barça es el líder con 6 victorias.
2 de la tarde, 43 minutos, esto y mucho más es Deportes COPE más Valencia. Bienvenidos con Volvo Vedat Valencia, que presenta el Volvo XC60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está en el medio ambiente y a un precio que no esperas. Volvo Vedat Valencia en Valle de la Ballestera, número 6.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés o en nuestra web tractoresvalencia.com.
Los expertos aseguran que el deporte favorece el desarrollo físico y mental de los niños y además se lo pasan genial.
genial y hacen muy buenos amigos. En Atalanta tienen las actividades infantiles más sanas y divertidas de la ciudad. Natación, pádel, karate, yoga, estilos de bailes. Infórmate en atalantaclub.com. Atalanta Sport Club. Más de 37 años de experiencia en deporte infantil.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes COPE más Valencia. Ya lo sabes, Mateo Alemany en la rampa de salida. Hoy ha regresado a la capital del Turia para finiquitar con el Valencia Club de Fútbol su desvinculación de la entidad de Mestalla. Anil Murti dio ayer sus explicaciones al respecto y a otros asuntos de actualidad. Enseguida abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, pero rápidamente, Villarejo, con la vista al frente, tenemos el sábado partidazo en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, con última hora en los de Albert Celades.
Sí, esta tarde van a entrenar a las 6:30 en la Ciudad Deportiva de Paterna. Celades ha preparado toda la semana entrenamientos vespertinos, excepto el del viernes, todo para esperar la llegada de internacionales. Ayer, por ejemplo, lo contábamos en los lunes al bar, se incorporó Gaya, como estaba previsto, desde la enfermería, y también Thiago Correia, que había, Thierry Correia, le he cambiado el nombre, que ya había acabado su participación con la Sub-21 de Portugal. Esta tarde se espera la presencia de Cheryshev, de Guedes, vamos a ver si llega el portugués, y de Jasper Cillessen. Podría ser, insisto, las tres incorporaciones en el entrenamiento de esta tarde. Quedarán por llegar Maxi, Kangin, Bas, Ferran y Rodrigo Moreno. Del estado de los lesionados, ya lo venimos contando. Estamos con Gaya, con la recuperación de Condovia y de Kevin Gameiro. Los tres apuntan a la convocatoria. Solén, en principio, no. Para el Metropolitano, como decíamos, muy justito, nos contaban, para el partido entre semana, recordemos, miércoles en Francia frente al Lille, partido de Liga de Campeones, así que estaríamos hablando seguramente del próximo compromiso del siguiente fin de semana en la Liga. Y pendientes, por supuesto, como contaba Miguelito en la entrada, de esos problemas musculares de Rodrigo Moreno.
El sábado, partidazo en el Wanda Metropolitano. Atlético de Madrid-Valencia ha hablado en los medios oficiales del club José Luis Gaya, precisamente de ese partido y de la comparativa entre el Atleti y el Valencia.
El Atlético de Madrid para nosotros debe ser un ejemplo en todos los sentidos, y bueno, yo creo que estamos bastante cerca de ellos. Ahora se verá en el próximo partido, que va a ser un partido para saber, yo creo, realmente dónde estamos, pero nosotros hemos demostrado personalidad, hemos ido al campo del Chelsea y hemos ganado. Por lo tanto, sin ningún miedo a ese partido, y sí, yo creo que estamos cerca de los equipos grandes realmente.
Y flores para el nuevo técnico, para Albert Celades. Gaya confirma, lo he contado aquí en COPE, cómo entró en el vestuario el técnico andorrano y cómo han sido los días con él al frente del equipo.
Es un entrenador muy tranquilo, pero con una idea muy clara de juego. Es verdad que bueno, como siempre nos han dicho, ellos han venido aquí a no cambiar grandes cosas, porque ya había un modelo anterior muy bueno. Eso no lo iba a cambiar, que él no venía a cambiar nada, sino él venía ayudarnos. Que haya entrado diciendo ese mensaje para nosotros es muy bueno, y bueno, de momento estamos haciendo las cosas bien.
Y de las palabras de José Luis Gaya, un consejo importante que tienes que escuchar enseguida: el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas.
¿Sufres de hemorroides y del dolor insoportable de las fisuras anales? No te lo pienses, infórmate ya en IMAD Spain. Cuentan con un método innovador. El paciente no sufre, no tiene efectos secundarios. Con este tratamiento puede realizar su vida cotidiana. Llama a IMAD Spain al 629-62-6225. El éxito está asegurado. Es un método sencillo, rápido y fácil. Sin cirugía y sin hospitalización. Infórmate en IMAD Spain. 629-62-6225. Primera visita gratis. Recuerda, 629-62-6225. Ahora están en el Hospital Virgen del Consuelo.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Alberto, 59 años. Paco, 75. Coté y Mara, 60 añazos. Todos tienen algo en común. Parecen más jóvenes y además lo son. Se llama Efecto Atalanta y tú también puedes experimentarlo. Infórmate en atalantaclub.com o en nuestros centros deportivos de Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida Ecuador 6. Más que gimnasios, una forma de vivir la vida.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes. Que ha habido una serie de decisiones, digamos, diferentes en sus procesos a las que se habían producido durante dos años. Eso pues produce una situación interna que hay que resolver y ajustar, ¿no? Yo tengo contrato con Valencia, tengo la costumbre de cumplir mis contratos.
Nunca hemos hablado de su salida. Y Mateo es el director general del Valencia.
Está claro que yo pedí, o de alguna manera solicité, que había una situación suficientemente complicada como para que habláramos. Tenemos esa cita pendiente y ese hablar tranquilamente con el propietario de todo lo sucedido. Y a partir de ahí se toma la mejor decisión para todos, ¿no?
Y el papel decisivo de muchísima influencia que Marcelino exigía en la política de fichajes. Era inexaptable, un desafío constante hacia este modelo de club.
10 para llegar a las 3 de la tarde en directo en Deportes COPE más Valencia. Ahora sí abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, información, noticias, protagonistas en la redacción con José Manuel Segarra, Rafa Villarejo y Pedro Zamora, y en la redacción del diario Marca, el periódico más vendido de este país, con Fernando Álvarez. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tenemos a la vuelta de la esquina una semana movidita con el retorno de Mateo Alemany aquí a Valencia después de unos días de descanso en Palma de Mallorca, y con esa noticia en la cual esta semana se tienen que poner de acuerdo los abogados de ambas partes para desvincularse, ahora parece que sí, por fin, de la entidad de Mestalla después de dos años y medio. Y tenemos también las declaraciones de ayer del presidente en esa autoentrevista en los medios oficiales del club, de Anil Murti. Empiezo por lo de Mateo Alemany. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que por fin, digo por fin como si fuera algo bueno, es malo para el valencianismo, pero todos los caminos llevan a que dentro, estando en el limbo, Mateo Alemany no suma, no puede sumar en este Valencia y por lo tanto casi que mejor como con lo de Marcelino? Si no quieren contar con él, fuera y otra cosa.
Sí, de todas las medidas que se están tomando, que se han tomado desde principios de septiembre, aunque todas están relacionadas, porque es destruir el modelo deportivo que se había construido hace dos años y que había demostrado ser efectivo y tener éxito, digo que de todas las medidas, la más grave y la más perjudicial es la de prescindir de Mateo Alemany, porque digamos que de él emanaba precisamente todo ese modelo. Creo que con los errores que ha cometido con el ejecutivo mallorquín, el Valencia pues tenía un rumbo, tenía un camino, tenía una guía, había un líder desde el punto de vista deportivo que tomaba decisiones y asumía responsabilidades, y además, y no es poca cosa en los tiempos que corren, era porque ya no ejerce, era un magnífico portavoz del Valencia. Creo que es una, bueno, entiendo que la situación no podía continuar como estaba. Creo que será bueno que lleguen a un acuerdo y que se desvincule, pero es una muy mala noticia para el Valencia.
Habías hecho otro gran artículo en las páginas del diario Marca en torno al presidente y a su comparecencia ayer, en este caso ante los medios oficiales del club. ¿Qué te parece que Anil Murti finalmente, como podíamos sospechar todos, no diese una rueda de prensa, no se expusiera a los medios de comunicación, al turno de preguntas, respuestas, réplicas, y que hablase? Sí, es cierto, y hay que alabar que las preguntas eran posiblemente las que todos habríamos hecho, pero evidentemente no son las que nosotros pudimos hacer, porque no se nos ha concedido ese privilegio de comparecer en una rueda de prensa pública al presidente. Pero ¿qué te parece el hecho en sí? Y luego, ¿qué te parece un poco las respuestas que dio, evidentemente, sobre el tema de Mateu, el tema de Marcelino, el tema de Cañizares, el tema de la 90, el tema del futuro estadio, los temas de actualidad del valencianismo?
Bueno, creo que no había otro formato posible, sobre todo después de lo que de su breve intervención el día de Stamford Bridge, que es cuando él tiene que dar la cara porque no la va a dar Mateo Alemany. Yo creo que es donde tanto él como el Departamento de Comunicación son conscientes de que Anit Murti, que ha hecho un grandísimo esfuerzo por aprender español y por comunicarse y por entender, que eso está muy bien, pero no lo domina, primero como para dar una rueda de prensa, y además su propio carácter, que tiende un poco a no apagar, no a sofocar fuego, sino probablemente a dispararlos, ¿no?, o a prenderlos aún más, pues no convenía. Entiendo la decisión del Departamento de Comunicación porque no hay un portavoz y porque Anil Murti no puede ejercer como portavoz del Valencia porque, salvo que tuviera una traducción directa, como ocurría con Leijun. Que es por eso es una de las grandes pérdidas de Mateo Alemany. Vamos a ver cómo lo solucionan ahora con el nuevo ejecutivo que venga. Y por otra parte, sí, estoy de acuerdo contigo en que, digamos que las preguntas que se formulan serían las que habían salido seguramente en una rueda de prensa, pero creo que faltaban muchas más. Uh-huh. O sea, a mí me parece que preguntar por lo que pasó con Rodrigo, que para mí es el detonante,
sí, te lo he leído.
Lo que pasa el 13 de agosto, para mí es el detonante de lo que ha ocurrido después. Más allá de que en julio ya sucedieron cosas que probablemente habían sentenciado a Marcelino y a Mateo Alemany, pero me parece que esa situación se podía haber sobrellevado. Las preguntas, sí, entiendo que esas preguntas se habrían formulado, creo que se habían repreguntado mucho más. Y las respuestas, pues bueno, es que, bueno, pues son respuestas preparadas. Se utilizan muchos eufemismos incluso en las preguntas, que a veces, dependiendo de cómo se pregunta, se responde, como hablar de gestos cuando se habla de lo de mandar callar a Mestalla. Uh-huh. No son gestos, se hizo, mandó callar y además se disculpa de un modo muy tímido. Uh-huh. Marcelino habla de un desafío, de que quería tener un papel decisivo en la confección de la plantilla. Creo que Marcelino quiso tener el mismo papel que había tenido los dos años anteriores y que le había permitido Mateo Alemany. Para mí la cuestión era que había puntos de fricción y que no gustó cómo se interpretaron o cómo se negociaron en aquel primer viaje a Singapur. Pero es que hay decisiones que luego trascienden al propio Mateo Alemany, que digamos que para mí es la clave. Se señala a Marcelino, se habla del pulso de Marcelino, cuando realmente la primera autoridad deportiva del Valencia era Mateo Alemany, que era con quien tenía que despachar. Para mí el que ha cambiado es Slim, y ojo, está en su derecho de hacerlo, ¿eh? Uh-huh. Para eso es el dueño. Pero creo que hay que contarlo así, porque si no, no se cuenta toda la verdad.
Dicho queda, hay que comprar la prensa. Entre otros, siempre es recomendable el diario Marca, el periódico más vendido de este país, con Fernando Álvarez a la cabeza aquí en Valencia. Fernando, gracias.
Muchas gracias, nos escuchamos.
Segarra, Villarejo, Zamora, ¿algo que añadir de los últimos acontecimientos?
Solo una cosa. Estaba intentando imaginar cómo es el día a día de Peter Lim para que el principal ejecutivo de tu principal empresa, ya sé que tiene 53 hospitales y 17...
¿Pero tu principal en qué?
De inversión. No sé si habrá hecho inversiones de 200 millones de euros Peter Lim en sus empresas. Si no es la principal, una de las principales empresas de Peter Lim, se te vaya a marchar el ejecutivo principal, te haya reclamado una entrevista para ver si esto puede salir a hacerlo o hacer otro, y tú te hayas negado. ¿Cómo debe ser el día de ese hombre? Vamos, ocupadísimo.
Es que no tiene nada que ver con el día de Peter Lim.
Hombre, si no lo puede recibir.
Pues es que no quiere recibirlo. Es que él ha tomado una decisión y esa decisión va al frente.
Y no lo recibe, ¿no? Y ni siquiera le
va a escuchar. ¿Para qué?
¿Para escucharle? Bueno,
¿Para escucharle qué? Si es que no quiere que le convenzan de nada.
Tendrá que saber las posturas de todos los lados.
Es que vosotros también os metéis en la cultura asiática y no porque la cultura asiática sea así, tiene que ser correcto. No, ¿para qué lo va a recibir? Pues para despedirlo. Sí. Para decirle gracias por los servicios prestados. No, y para darle el argumento de por qué se ha cargado el proyecto.
¿Queréis trasladar la cultura valenciana a la asiática?
No, la valenciana no, la educada.
La educada,
o sea, quiero decir, la respetuosa.
Si estamos en el
mismo barco. Te vas a meter un conflicto diplomático, no haya maleducado
No, pero que si estamos en el mismo barco, estamos diciendo que es una falta de educación. Eso sí, correcto.
Es que para mí es eso. O sea, quiero decir, usted va a acabar conmigo y con mi proyecto.
No le importa. Es que no le importa. Curiosidad. Es que no le importa. Para él eso no es una falta de educación. Es una cuestión de jerarquías y ya está. Pues él es el dueño y no tiene por qué decirle a su ejecutivo que está por debajo por qué lo echa. Simplemente tiene que llegar a un acuerdo y decirle, como tú me darías 3 y yo te debo 1, al final te doy 800. Hasta luego. Y ni, pero vamos, ni se va a molestar.
Pues eso.
La cuestión es que yo creo que ya ha pasado tiempo que nos vayamos acostumbrando a que este funcione así.
Sí, sí,
pero
sí.
Otra cosa es que nos parezca mejor o peor.
Tiempo, pero, mucho no, tiempo.
Ya.
Pero mejor, hay... mejor rebatir que callar.
No, no, pues sí, claro. Pero que claro, que es que cuando el Valencia ganó la Copa o cuando se metió en Champions dos años seguidos y todo iba bien, pues que funcionaban igual. Es que Mateo no iba a Singapur o iba de uvas a peras y Marcelino lo mismo.
Estamos llegando a las 3 de la tarde, pero antes, como siempre, es un buen momento para recordarte qué es lo que tienes que hacer, Segarra.
Para que vayáis todos, especialmente Villarejo, a Jorge Muñoz Abogados, que son los expertos en la ley de la segunda oportunidad, que es el sitio donde van a parar todos los goles, que es la manera de acogerse a esa ley de la segunda oportunidad y eliminar tus deudas.
Llegamos a las 3, continúa toda la información aquí en la tarde de COPE. Adiós.